Vamos a empezar hablando sobre género y formatos de ficción en la televisión. Y os voy a presentar a los ponentes, a los tertulianos de esta mesa redonda, que son la profesora Pilar Medina, es doctora en psicología y da clases sobre comunicación publicitaria en los estudios de audiovisuales de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona. Tenemos también a Yolanda Tortajada, que está a mi derecha, que es profesora de los estudios de comunicación de la Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona. Y en el centro tenemos a nuestro contertulio masculino, Joan Sol, que es coordinador de contenidos de programas dramáticos de Televisión de Cataluña y creador de ficciones. Entre otras cosas, antes le he preguntado que cuál era su hijo predilecto y me ha dicho que las tres mellizas, las tres basonas, una serie de dibujos animados que todos recordamos, porque además se ha emitido en muchísimos países y ha tenido un éxito bastante importante. Pues bien, con ellos vamos a hablar sobre formatos de ficción y sobre género y sobre la visión de género y los estereotipos de género en estos formatos, en series, pero también en espacios, en programas, en espacios de reality. Vamos a empezar un poco a petición de Joan, explicando exactamente qué es un creador de ficción y cómo se crea la ficción, porque antes él me comentaba, y me parece que es pertinente tenerlo en cuenta, que me decía, claro, es que vosotros en la universidad sois los que estudiáis y los que investigáis y dais vueltas a lo que nosotros hacemos, pero es cuando nosotros somos invitados a espacios como este, cuando nosotros reflexionamos y pensamos, bueno, pues sí, lo que hago es esto. Pero es importante que la gente sepa o poner en antecedentes este espacio de creación, ¿no? Que no es una cosa un poco tan predeterminada o tan pensada como después analizamos. Es un poco esto.
Sí, exactamente. Nosotros en Televisión de Cataluña, el objetivo principal de nuestra ficción es entretener. Eso no quiere decir que no pueda contener contenidos sociales o temas sociales, de hecho los tiene, por el hecho de ser una televisión pública y por tanto de dar un cierto servicio social, pero la función básica de nuestra ficción es entretener. Entonces, los creadores de ficción no somos teóricos, no somos sociólogos, no somos estudiosos de la sociedad y del mundo. Somos gente corriente, procedente de muchas ramas, digamos, bueno, hay periodistas, hay escritores, en fin, incluso hay gente que a lo mejor procede pues, de carreras técnicas. Gente con una capacidad importante de observación de la sociedad, de lo que nos rodea y capaz de filtrar a través de sus propias vivencias y experiencias ese mundo, esa vida, en unas historias y en unos personajes de ficción. Los estudios teóricos sobre estas ficciones que nosotros hacemos, yo creo que se dan a posteriori. Las hacen pues, la gente de la universidad, se dan en congresos como estos. Entonces me parecía importante pues, partir de aquí, ¿no? Que el punto de vista, la posición de los profesionales de esto es un poco distinta a la del mundo de la universidad. Y en este sentido, mi aportación puede ir en esta línea, ¿no? De cómo se fabrica la ficción.
¿Y cómo se fabrica la ficción?
Bueno, hay un hecho. La ficción parte de una premisa básica, que es el conflicto. Es decir, sin conflicto no hay drama. Sin drama no hay ficción. Esto es una cosa que ya viene del teatro griego, ¿no? Esto quiere decir que en las ficciones todos los personajes se relacionan a partir del conflicto, ya sean dramas o ya sean comedias, independientemente del género. Claro, esto puede dar la sensación de que las relaciones entre personas, y ya entrando en materia, las relaciones entre los géneros siempre parten de un conflicto, pero es que ese conflicto es esencial para que las historias fluyan, para que funcionen, para que se muevan, ¿no? Tienen que pasar cosas, si no pasan cosas no existiría ficción, ¿no? Y finalmente quisiera decir que Bueno, la ficción obedece también a unos criterios de producción. Es decir, en nuestro caso, cuando una serie funciona, procuramos sacarle el máximo jugo, el máximo rendimiento, porque la ficción es cara. La ficción requiere una inversión inicial muy importante en decorados, etc. Y si esa ficción se alarga en el tiempo, cuantos más episodios haces, más se amortiza esa inversión inicial. Claro, eso obliga a los guionistas, llega un punto en que ya no saben qué inventar, porque a los personajes ya les ha pasado de todo. Pienso, por ejemplo, en una serie como Vendal Pla, que nos dicen, bueno, esta gente ya no sabe qué inventar, ya lo están liando todo, ya esto ya se está desmadrando, esto ya no es lo que era en un principio. Pues eso obedece precisamente a esto que os cuento, ¿no? Que la necesidad de exprimir al máximo ese mundo hace pues que los guionistas líen a todo el mundo con todo el mundo. Entonces, claro, eso puede dar una visión un poco distorsionada en el sentido de ¿qué mundo es este, ¿no? que nos están presentando? La vida no es tan así. Es cierto que esos conflictos se dan, pero no ese grado de concentración en los personajes, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante conocer esto, ¿eh? Que la ficción es eso, es un mundo como de fantasía, es un reflejo evidentemente de la realidad, pero hay una distancia.
Pero aunque haya una distancia y que sea un mundo de fantasía, los creadores sois conscientes, supongo, o deberíais de serlo, creo, que depende de cómo construís un personaje, esto tiene unas implicaciones sociales.
Sí.
No, aunque seas que vengas de una rama técnica de la universidad, esto no te exime de culpa en caso de que tuviésemos que hablar de culpa, ¿no? Digo yo.
Sí, es verdad. Sí, nosotros bebemos de la realidad e intentamos plasmar esa realidad en una historia inventada. Depende de los géneros, esa ficción es más realista o no. Una telenovela es realista, es prácticamente la realidad plasmada casi tal cual. La sitcom es una caricatura de la realidad, los personajes son caricaturas, eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, sí, en ese traslado realmente hay una responsabilidad, por decirlo así, ¿no? Lo que tú plasmes, las historias que cuentes, los personajes que crees, lógicamente, bueno, pues hacen una serie de acciones que en un momento dado pueden ser un modelo a imitar, o quiero decir que, bueno, es delicado, ciertamente.
Y desde la perspectiva, aprovechando la dualidad de Pilar, como psicóloga, ¿cómo interpretamos eso? Es decir, ¿realmente hay una traducción de estos personajes que Joan crea o que ayuda a crear en equipo a nuestros comportamientos, a nuestros pensamientos, a nuestra relación social?
Retomando las palabras del Joan, no nos olvidemos, él lo ha dicho de una manera humilde, pero creo que además muy, muy directa, ¿no? Son unos profesionales que son personas reales, los profesionales que construyen los guiones. Como tales personas se alimentan de la realidad de su entorno. Los guiones, para ser entendidos por el público, la sociedad a la cual se dirigen, tienen que poderse enlazar en sus significados, porque si no se enlazaran, el público no entendería, ¿eh? Por ello, a veces, cuando hacemos estudios y nos fijamos en una serie del presente, a veces ya va bien, ¿no?, venir del pasado y entender que una serie que hoy se ha comentado bastante, como es Modern Family, pues seguramente en los años 50 no se hubiese entendido. No digo no se hubiera aceptado, digo más que eso, digo que no se hubiera entendido. Porque a través de los guiones también podemos ver que se muestra una realidad, se utiliza la ficción para mostrar una realidad que ayuda a construir significado, parte de una realidad de sentido, ¿no? Y entronca con imaginarios sociales. Tampoco lo que no son los guionistas son extraterrestres que se alimentan de un mundo que no existe, porque entonces no lo entenderíamos. ¿Eso cómo afecta a cada uno? Eso en la investigación lo que nos damos cuenta es que más allá de estudiar los mensajes, cada vez es más relevante estudiar la recepción. Porque cada uno de nosotros recibimos y entendemos, asimilamos ese mensaje también en función de nuestras características personales. Si nos pusiéramos a hablar, por ejemplo, sí que es verdad, pudiéramos pensar que hay una franja evolutiva especialmente sensible a determinadas tramas y determinados temas, que es el adolescente. ¿Por qué? Porque de alguna manera en su vida personal y en su proceso evolutivo está en el tránsito de construir una propia identidad, y una manera que tiene de construir esa identidad es fijarse en los modelos de identidad, ejemplos sociales, temas de conversación de lo que le rodean. Y algo de lo que se puede alimentar es de aquello que ve por la tele. No es lo único ni lo exclusivo, también su familia, sus amigos, pero sus amigos hablan de lo que ven, de lo que escuchan, de cómo se visten. Así que yo creo que de alguna manera es como una retroalimentación. Cuando yo pienso en los estereotipos, y en concreto en los estereotipos de género, yo pienso que es como cuando nos daban el tema de la energía, ¿no? Que nos decían la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pues los estereotipos no se crean ni se destruyen, solo se transforman. Y a través del estudio, de los análisis y de los cambios en los estereotipos, también estamos analizando los cambios sociales. Pero como muy bien se repetía esta mañana, los estereotipos son necesarios. Otra cosa es qué abanico amplio de estereotipos o cuántos más estereotipos generas, ¿eh? Y hay estereotipos más rancios y quizá estereotipos más avanzados. Pero claro, de un sustento, de algo hemos de partir, ¿no? Para que la persona se identifique, yo soy así, pero también es verdad, ¿eh? Para que la persona diga, ay caramba, no sabía que se podía ser así. Eso también lo permite la ficción.
Con lo cual estaríamos hablando de estereotipos necesarios, no solo necesarios, sino de estereotipos positivos, de estereotipos no tan positivos o negativos. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, un poco todos los estudios recientes y en consonancia con lo que se comentaba esta mañana, tanto en la presentación de comunicaciones como después en la mesa redonda, en lo que más o menos están de acuerdo buena parte de los teóricos y de las teóricas que están investigando en este campo, es en que a partir de los años 90 se produce un cambio bastante ostensible, en el sentido de que se hace como muy visible, y que las representaciones de hombres y de mujeres y de las relaciones entre géneros en la ficción, pero esto se ha estudiado sobre todo también en la publicidad y en las revistas dirigidas especialmente al público femenino, pues hay un cambio, ¿no? en estos roles y en la manera como hombres y mujeres se presentan. Todavía hay un debate, porque como muchos otros temas, ¿no? Son cosas muy complejas que no se pueden cerrar solo, ¿no? con establecer unos periodos o así, ¿no? Y hay algunos autores, como por ejemplo es el caso de Gauntlet, ¿no? Que en el 2002 plantea que la representación de género es más abierta, o de Galán, que en el 2007 nos habla de que hay una transformación de los personajes femeninos, que era un debate que salía esta mañana. Por ejemplo, Nuria planteaba que todavía el estereotipo de la mujer como ama de casa era muy frecuente en las series. Hay otros estudios que apuntan a que esto cambia, ¿no? y que en los personajes femeninos ahora ya no se representan tanto como centrados en querer formar una familia o en querer casarse, sino más bien volcadas en la carrera profesional. Y frente a esto, ¿no? Frente a autores y autoras que plantean esta visión, ¿no? de transformación más hacia una diversidad de perfiles, de roles, de valores, etc., hay algunas otras autoras que lo que plantean es que, bueno, en la línea de lo que apuntaba también Pilar, que todos estos estereotipos lo que hacen es como reciclarse, ¿no? y surgir con nuevas formas. Yo traía una listita de algunos de estos estereotipos, no sé si queréis que los comente un poco o vamos
sí,
a hablar,
sí. ¿Sí?
Vale, porque había hecho así un poco de lista. Hay como muchas cosas, algunas salían esta mañana y yo estoy bastante de acuerdo con cosas que se planteaban, pero bueno, por decir un poco, los que se ven como una cuestión más positiva y los que todavía se ven como cosas a transformar o nuevos retos, ¿no? Lo que se comenta es que a partir de los 90 pues surgen, ¿no? algunas nuevas representaciones. Algunas de ellas tienen que ver con la utilización de modelos más auténticos, es decir, con hombres y mujeres como más normales, ¿no? Para que nos entendamos, y que se retiran un poco de esta idea, pues, de una mujer con unas determinadas medidas, un determinado color de pelo, etcétera, ¿no? Que no quiere decir que no exista, pero que sí que vamos a una representación más diversa, con la incorporación de mujeres de diferentes edades, diferentes opciones sexuales, etcétera, ¿no? También como positivo que hay una mayor representación de toda la cuestión de homosexualidad, que también se comentaba en la presentación de comunicaciones, aunque también en este punto hay un poco una controversia una situación que todavía no queda muy clara, ¿no? Como me parece que eras tú misma, Pilar, que lo apuntaba, como muchas veces la representación en este caso de la homosexualidad femenina, bueno, todavía no queda muy claro si no deja de ser algo que en realidad se ofrece hacia la mirada masculina, ¿no? Más que un tipo de...
Tengo un ejemplo muy muy interesante sobre este punto en concreto, que luego, si quieres, lo podemos comentar.
Ah, vale, bien.
Sigue, por favor.
Sí, entonces, también como cuestión positiva, que además de la erotización de los cuerpos de mujeres, ¿no? Las mujeres como objetos sexuales, que serían representaciones, ¿no? pre-90, entre muchas comillas, ¿eh? Porque no quiere decir que hayan desaparecido, pero también aparece la erotización del cuerpo masculino, ¿no? como una de estas transformaciones. Pero aquí, como siempre, también un poco la controversia, porque con lo que ahora hablábamos, ¿no? Yo creo que es muy difícil determinar qué es primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, si es primero la transformación social y luego la transformación en las series, todo se da junto, etcétera. Pero lo que sí que queda claro, por ejemplo, en esta cuestión, es que nosotros, que ahora... con un equipo de personas, ¿no? Nosotros y nosotras estamos trabajando también en análisis de fotologs. Yo os podría enseñar una foto de cualquier anuncio de colonia masculina, coger también la foto de alguno de los protagonistas del internado, que no sé por qué se pasan todo el día en el internado en toalla y enseñando musculitos, y una foto de un chico en un fotolog, que es un medio autogenerado que lo ha colgado este chico y ha decidido fotografiarse así, y diríais, vale, ¿quién es quién, ¿no? Porque no podríamos distinguir qué es el fotolog, qué es el internado o qué es el anuncio de colonia, ¿no? Y claro, dices, bueno, algo pasa, ¿no? Algo pasa, si todo es tan igual. Esto en lo positivo. Y luego, en el tipo de estereotipos que todavía no están redundando en nuevas desigualdades, en nuevas formas de control, etcétera, está por una parte que si bien se presenta a la mujer como mucho más activa, lo que plantean estos autores y estas autoras es que la mujer deja de ser únicamente representada en la esfera privada como ama de casa y se tiende a presentar como un sujeto activo, muy activo también en su propio papel sexual, como mujeres seguras y ambiciosas. Lo que pasa es que lo que acaban interiorizando estas mujeres muchas veces es esta idea de la mirada masculina, ¿no? Es decir, ellas se muestran activas sexualmente, pero en realidad para volverse a ofrecer como objetos de consumo, ¿no? Y bueno, ¿no? Que en este caso la objetificación, ¿no? Como si dijéramos, no es impuesta desde fuera, sino que ya es como asumida desde dentro, ¿no? Lo que en este caso puede tener algunos problemas. Toda la cuestión de guerra de sexos, ¿no? Que yo creo que también puede ser un buen debate, también es muy conflictiva, porque claro, yo entiendo que la ficción se construye en el conflicto y que el conflicto se necesita para que las historias fluyan, pero la pregunta, ¿no? que se lanzan también muchos autores y autoras es, ¿pero este conflicto tiene que ser que hombres y mujeres no podemos entendernos? ¿O podría haber otro tipo de conflictos que no partan del hecho de naturalizar unas diferencias cuando en realidad no son biológicas, ¿no? Y que quizás se redunda un poco en eso, y que muchas veces también todo este conflicto es poder, venganza, ¿no? Todo muy vinculado a emociones y sentimientos muy, muy negativos. Y ya por último, porque no me quiero alargar ni enrollar demasiado, en las cuestiones ya también más referidas a la sexualidad y a cómo se conciben las relaciones afectivas, lo que también se está viendo mucho es que se produce una separación entre la estabilidad y la pasión. Y lo que acaba pasando es que se nos muestran parejas que, por ejemplo, son estables, pero no hay pasión ninguna, el apalancamiento es total y, bueno... De hecho, casi se odian, ¿no? Y a duras penas se soportan. O bien, cuando se nos presentan relaciones apasionadas, siempre es vinculadas al morbo o a un peligro, ¿no? Una relación que es muy poco estable, que en realidad no te ofrece nada, porque quizás ellos y ellas son infieles y no te dan ningún tipo de seguridad. Y entonces parece que solo puedes tener pasión si estaba vinculada al peligro, a la violencia, a la infidelidad, a la inseguridad, etc. Y si quieres estabilidad, no te comes nada, ¿no? Porque te vas a entrar en una relación totalmente amuermada. No, me callo.
Vale, vamos con el ejemplo que tenía Joan. Un ejemplo sobre...
Sí, hablaba ella... Sí, sobre... Bueno, evidentemente ha habido un avance, ¿no? En los últimos años en cuanto al tratamiento de temas No sé, por ejemplo, en una de nuestras primeras ficciones había uno de los personajes femeninos que abortaba y ese aborto era presentado de una manera como simbólica. Es decir, la imagen consistía en que ella compraba una muñeca para su criatura, entonces llegaba al puerto y la arrojaba al agua. Era una manera de decir que iba a abortar, ¿no? Hoy en día esto parece casi ridículo, quiero decir que los temas se tratan, por duros que sean, de una manera abierta y natural, ¿no? Entonces, quiero decir que ha habido una evolución en el tratamiento de temas que hace unos años eran muy delicados, o que apenas se tocaban. Uno de estos temas es la homosexualidad. Creo que en este sentido ha habido un progreso importante y en nuestras ficciones, creemos que hemos tocado este tema de una manera abierta y natural, incluso en unos horarios casi infantiles, ¿no? Como es el caso de la telenovela de la tarde. Entonces, la homosexualidad de hoy en día ya no sorprende en las series, pero incluso... Es decir, lo estamos empezando a tratar, pero no podemos evitar a veces caer en los tópicos, ¿no? Entonces, tengo aquí una queja de una chica en relación... Esto lo enviaron al servicio de atención al espectador de TV3 y en concreto se refiere al primer episodio de la segunda temporada de Infidels. Y habla concretamente de una secuencia... A ver, dice... Creo que habrá sectores de la sociedad que agradecerán que, antes de escribir según qué estereotipos, los guionistas y realizadores se asesoren un poco más para no caer en malentendidos o tópicos fruto de la ignorancia. Dice, sea cual sea el tema de la serie, infidelidades, fieles o gente de barrio. Entonces dice, una lesbiana no es un hombre en un cuerpo de mujer, me explico. Dice, la escena entre Dani y Tony, no sé si recordáis, en ese episodio, hay dos chicas lesbianas que se van a casar. Entonces, mientras una está celebrando su despedida de soltera, la otra se ha quedado en casa y viene un personaje masculino de alguna manera a hacerle compañía. Y entonces se empiezan a enrollar sobre... Él le dice que las escenas de lesbianas que le ponen muchísimo, ¿no? Y ella dice, a mí también, ¿has visto tal película? Oh, sí, a mí me encantó, le dice ella. Y la secuencia esa, fantástica, ¿no? Entonces, la persona que hace la queja dice que aquí partimos de un topicazo como masculino. Entonces dice que eso, ¿no? Que una lesbiana no es un hombre en un cuerpo de mujer, sino que es una mujer con otro tipo de sexualidad, ¿no? Y que precisamente esos temas que a los hombres nos ponen tanto, como pueden ser las escenas lésbicas, pues que a ellas no les interesa. Es decir, que la secuencia está escrita desde un punto de vista masculino y pensando más en los hombres espectadores, ¿no? Quiero decir que... estamos entrando en estos temas, quizá no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos hacerlo, ¿no? Pero, ahí están. Yo creo que esto es un avance, aunque de alguna manera no lo hayamos hecho bien en este caso, pero a nosotros nos obliga a reflexionar, ¿no? En el caso de Infidels es curioso porque es una serie que la primera temporada estaba escrita... realizada, interpretada casi todo por mujeres. Es ahora en la segunda temporada en que el equipo de guionistas es más mixto y en que el coordinador del equipo de guionistas es un hombre también, precisamente porque querían dar un poco más de papel a los personajes masculinos y querían un poco aportar este punto de vista más masculino que quizá en la primera temporada no existía, ¿no? Por tanto, yo no sé realmente quién escribió esa escena, si fue un hombre o una mujer, ¿no? Pero, da que pensar.
¿Pero tú crees que el punto de vista de la escena hubiese cambiado respecto a la percepción que tiene esta telespectadora? si hubiese sido escrito por un hombre o una mujer, o era más una cuestión de identidad psicosexual. Es decir, si lo hubiese escrito una persona homosexual, seguramente estaría más de acuerdo con lo que ella, como espectadora,
¿no? Quizá no hubiese escrito.
No es tanto de género, sino de identidad.
De esta manera.
Seguramente.
Sí.
Yo una cosa que voy, bueno, a lo largo del Congreso, de las conversaciones de hoy, ¿no? Pero también trabajando el tema de género, es que, no sé si Yolanda estará de acuerdo, ¿no? A mí lo del tema hombre-mujer con mayúscula me resulta cada vez más precario y pequeño. Hay tantos tipos de hombres, hay un tipo estereotipado de masculinidad viril, bien, que a lo mejor va enfocado el anuncio de Axel, ya sabemos, vale, bien, ¿no? Pero hay tantos formatos distintos de hombre, tantos formatos de masculinidad y tantos formatos diferentes de feminidad. ¿Y cómo pueden haber aspectos de feminidad incorporados en un hombre y aspectos de masculinidad incorporados en una mujer? A mí la idea de la categoría dual de género hombre y mujer, se me queda cada vez más pequeña en un mundo cada vez más complejo. Entonces, dentro de estas dos grandes categorías, yo creo que cada vez vamos a entrar en una variabilidad más amplia. Por eso los temas de la guerra de los sexos me parece excesivamente fácil, porque están hablando de dos tribus destinadas a no entenderse, en que, como muy bien señalaba Yolanda, se pretenden naturalizar diferencias que han sido culturales, pero que se han modificado, ¿no? Te pueden servir para un anuncio de Heineken, etcétera, etcétera, o te pueden servir para escenas de matrimonio. Y dices, bueno, vale, pero eso tiene un contenido directo, ¿no? Trabajar el conflicto. Otra cosa es cómo trabajas el conflicto intrapersonal cuando construyes un personaje y te olvidas si es hombre o es mujer. No sé si ahí hay un reto para el guionista. Es decir, cuando dices, quiero estas características de personalidad, estas aficiones, estos hobbies, estas acciones, estas profesiones, estos amores, esta Biblia del personaje, ya le voy a poner un nombre. Ostras, pues mira, le pongo este nombre. Y aquí sí que lanza la audiencia que es un hombre o es una mujer. También la ha visto de una manera, ¿no? Pero quizá ahí ya es otra manera de enfocarlo en la construcción del personaje. Entonces, si empezamos diciendo, es una mujer, ya es como muy delimitado. Que no digo que no sea válido, ¿eh? Pero no se puede estar reinventando la realidad continuamente, y el estereotipo también te da cierta cancha, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro del mundo de los estereotipos los hay más rancios, los hay más flexibles, los hay más rígidos, los hay más avanzados, ¿eh? Entonces, bueno, me planteaba también la pregunta, ¿no? Si el conflicto a la hora de gestionar la trama también puede pasar por elaborar el conflicto interno del personaje.
Sí.
Y entonces, esa persona, como se pone en relación con otros humanos, ahí va a haber conflicto interpersonal, ¿no? Pero más allá de que sea el conflicto de que por ser hombre va a tener conflicto con esa mujer que no tiene claro cómo ser mujer, ay, no sé, eso seguro que existe, ¿eh? Pero dándola más riqueza, existe todo el abanico amplio del conflicto interno, ¿no? Esa adolescente que no sabe qué tipo de mujer quiere ser. Ahí se abren las puertas a la tira de referencias posibles, ¿no? Y hay conflicto.
Es verdad, a veces yo creo que este trabajo no se hace tan a este nivel. Se parte más de...
De la acción, ¿no?
Sí. Sí. O de estereotipos de hombre y de mujer con variantes, ¿no?
La romántica, seguro, sí, que busca el cabroncete, sí. Aquí tenemos conflicto seguro.
Sí.
Bueno, digo lo de la romántica, os habéis bañado con mujeres desesperadas. Pero bueno, mirar más dentro, bueno, puede ser otra manera de construir el conflicto, ¿no? Y alejarnos, sí, de los estereotipos de género. Incluso haciendo de la construcción de género una trama, un conflicto. Es decir, cómo un chaval se construye a sí mismo en sus diferentes referencias de masculinidad.
Sí, pero mira, mientras que en las series quizás sí que existe un poco, o se plantean o se empiezan a plantear estos argumentos, ¿no? Estamos inmersos en un espacio de televisión plagado de formatos relativamente nuevos. Yo, leyendo para este congreso, me encontré con una autora que hacía unas reflexiones interesantísimas sobre los programas de análisis o pseudoanálisis de la actualidad informativa en clave de humor. Léase El Hormiguero, léase Sé lo que hicisteis, léase este tipo de programas que además, bueno, están como muy de moda y en además algunos coinciden en horario y, bueno, tienen una tipología muy marcada entre el papel, el rol que juega el presentador y el rol que juega la copresentadora, físicamente, psicológicamente, incluso el papel que interpretan, ¿no? Y los conflictos estos de guerra de sexos, es que, bueno, El Hormiguero tenía una sección que se llamaba La Guerra de Sexo, que no sé si la tiene todavía, pero hace no mucho la tenía. ¿Qué está pasando?
Yo no me horrorizaría. Estamos teniendo este debate del siglo XXV y estoy convencida que en el siglo XXV habrá la guerra de los sexos a lo propio del siglo XXV. ¿Eh? Yeah. Pero por eso decía yo que los estereotipos ni se crean ni se destruyen, se transforman, se habrán transformado. Pero eso, superar eso, no lo veo todavía. No lo veo todavía. Que tengan ese espacio, ¿por qué no? Bien. En todo caso, transmitir, formar a los adolescentes. Mira, a esto le llaman la guerra de los sexos. Que lo puedan utilizar en educación, mediatización, ¿no?, de los medios, educación mediática, ¿no? Y que se pueda llevar todo eso para que sepan, mira, una mujer que habla de esta manera y tal representa un estereotipo, bla, bla, bla. Pero eso no significa que uno sea un estereotipo. Todo el mundo en su vida real tiene derecho a ser considerado más allá de su propio estereotipo, ¿eh? Entonces, a mí estos me han sido útiles cuando los trabajaba con chavales de primero de bachillerato. Con los Serrano lo hemos pasado muy bien. Lo hemos discutido sobre las relaciones de género a través de los Serrano. ¿Por qué no? Es decir, yo de esto no haría horror, ¿eh? Otra cosa es una persona, en todo caso me preocuparía, bueno, no sé, no me preocuparía tampoco. Es decir, una persona que piense que su vida tiene que venir delimitada y marcada por un estereotipo. Mucho cambio social, ¿eh? Una cosa es el rato que ves la tele, otra cosa es cuando vas a la calle. Cuanta más diferencia tengas de modelos, más posibilidades tienes de que algo te choque, te sorprenda, te interrogue y te cuestione. Y van a pervivir todas estas cosas en conjunto. También el rancio estereotipo, también tiene su público, tiene su rato, claro. Tiene su momento.
Sí, ahí has introducido un público, ¿no? Es decir, audiencia, claro. La ficción interesa que la vea el máximo número posible de espectadores, ¿no? Porque es cara y entonces, bueno, en prime time se pasa un determinado tipo de ficción. Esas ficciones más elaboradas no suelen tener generalmente grandes audiencias. Yo pensé una serie nuestra de las que han funcionado mejor y que han gustado más, que es Porca Miseria, no jamás alcanzó los índices de audiencia de Vendal Pla, que es telenovela pura y dura, ¿no? Quiero decir que las cadenas de televisión también, de alguna manera, bueno, se rigen por este criterio, ¿no?, de llegar a un público lo más amplio posible. Hoy en día las audiencias están tan fragmentadas que ir a un sector muy concreto de la audiencia no es rentable, ¿no? Hacer una serie para adolescentes, uff, con lo cara que es, pues lo que hacemos es, bueno, pues una serie, sí, para público amplio, familiar, que vale, a lo mejor habrá pues una línea o dos para adolescentes, ¿no? Es el caso de Vendal Pla, que tiene líneas juveniles o con personajes jóvenes que funcionan muy bien. Bueno, el caso más claro son estas series españolas donde hay el abuelo, el niño, ¿no?, la criada y todos los un representante de cada sector y de cada edad, pues para llegar a ese público amplio, ¿no? Entonces, claro, en este contexto yo creo que los tópicos y los clichés y los estereotipos abundan, ¿no?, porque es fácilmente identificable, ¿no? Tienes que llega enseguida, ¿no? Y es fácil y es digerible. Bueno, quizá por nuestra parte sí que deberíamos hacer un esfuerzo en ir cambiando un poco todo esto, ¿no? Pero bueno, entiendo que era una cadena cuya finalidad sea pues una rentabilidad, ¿no? Unos beneficios, pues bueno, eso quede más. En nuestro caso como pública creo que sí que tenemos el deber de planteárnoslo, ¿no?
Bueno, yo, volviendo un poco al tema de si tenemos que estar preocupados o horrorizados, ¿no? Sí que os puedo decir que el trabajo que estamos haciendo en cuestiones de género y también de cómo se representan mediáticamente las relaciones entre géneros y las relaciones afectivas y sexuales, sí que nace de una preocupación por las causas de la violencia de género, en nuestro caso concreto. Y cómo en los estudios que se han hecho sobre violencia de género, que obviamente consideran que es un fenómeno muy complejo, multicausal, etcétera, pero bueno, que hay una cuestión que tiene que ver en cuando las personas vinculamos la atracción y la violencia, ¿no? Y creemos que son cosas que van unidas, cómo eso puede crear un ambiente en el cual la violencia de género surja. Entonces, bueno, parte de nuestros proyectos y de los análisis que realizamos se preguntan hasta qué punto los relatos mediáticos están construyendo, ¿no? un tipo de representaciones en las que esta violencia y esta atracción van vinculadas. Y algunas de las cosas que estamos encontrando en algunas series de ficción es que, por ejemplo, ¿no? Se da, por una parte, ¿no? la idea de que, aunque las representaciones masculinas han cambiado y ya no estamos, ¿no? siempre en estos patrones de que el hombre es representado y es atractivo por el poder, ¿no? que puede ejercer y la mujer por la belleza, ¿no? que también, ¿no? se dan mujeres bellas con poder y hombres poderosos que también, ¿no? que también son bellos, ¿no? por otros atributos que no son solo el poder, pero bueno, sí que por ejemplo, en el caso de las mujeres y con esta idea de cambio de géneros, ¿no? Sí que se muestran algunas mujeres que precisamente son atractivas por el tipo de poder que ejercen, ¿no? Y aquí sí que estoy un poco con Pilar, con esta idea de que a veces nos centramos mucho hombre-mujer y quizás tendríamos que ver más tipos de modelos, que puede ser que los estén reproduciendo hombres o mujeres, ¿no? independientemente que sean modelos masculinos hegemónicos, pero bueno, sí que se construye un personaje alrededor de lo que está teorizado como la mujer que imita el modelo masculino, que por ejemplo, ¿no? en el caso de una serie como Sin tetas no hay paraíso, que podría estar representado por uno de los personajes, que es Jessie, bueno, ella es una chica que para salir de su situación del barrio utiliza a los hombres de manera muy instrumental, aunque después se acaba enamorando del protagonista, pero bueno, y utiliza a sus amigas prostituyéndolas para que los colegas del personaje principal masculino, que en este caso es un proxeneta narcotraficante, pues bueno, pueda mover sus negocios, ¿no? Y vosotros podéis pensar, bueno, esto es un caso muy extremo, que como no se da en la realidad, pues la gente no va a identificarse mucho con esta serie. Hemos hecho trabajo de recepción y si bien es así, o sea, si bien en este caso chicos y chicas adolescentes nos comentaban, ¿no? que claro, obviamente muchas cosas que pasan en esta serie no tienen nada que ver con sus vidas cotidianas, como es esperanzador, ¿no? que eso sea así. Pero sí que es cierto que cuando decían a ver qué personaje les gustaba, las chicas no se identificaban con la supuesta buena, se identifican con la mala. Y entonces, bueno, quizás esto sí que tiene que ser un elemento de reflexión, ¿no? Porque además, cuando hemos hecho también este análisis de Fotologs que ahora os comentaba, sí que es cierto que, por ejemplo, ¿no? analizamos 400 Fotologs. De estos 400 Fotologs, si bien en los alias, 100 de ellos, pues los alias eran diminutivos del nombre, jugar con el nombre y números, etcétera, ¿no? Pero 82 de estos alias tenían un contenido sexual explícito, 82 de 400. Y lo que pasaba además con estos alias es que, por ejemplo, los chicos eran alias del tipo no te cabe en la mano, y si te violo, bueno, tengo lo que tú quieres. Y los alias de chicas es fóllame en clase, fóllame en casa, házmelo como quieras, etc. ¿No? Entonces, sí que, bueno, vuelven a basarse mucho, ¿no? en la idea de que para ser atractivas y atractivos y presentarse, ellos se presentan con lo que pueden hacerte, ¿no? y ellas se presentan con lo que tú puedes hacerles a ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que esto sí que tienen que ser algunos puntos de reflexión, ¿no? porque además de esta idea de las mujeres que imitan el modelo masculino, que también está teorizada, ¿no? como uno de estos nuevos estereotipos, también la cuestión de la ironía que antes apuntaba Silvia, también es un tema que bueno, se utiliza mucho precisamente porque, claro, si se presenta con clave de humor, como hacen muchas veces las sitcoms, ah, bueno, es que nos estamos riendo, ¿no? Pero bueno, nos estamos riendo, pero catacla, ¿no? Y entonces, esto a veces sirve para justificar o situaciones de desigualdad extrema o estereotipos, como decía Pilar, de los más rancios, o a veces incluso justificar situaciones de violencia. Y yo creo que también un poco, ¿no?, retomando una idea que apuntaba Joan antes, que si bien es verdad que los estudios han mostrado que cuando las mujeres hemos llegado a sitios de responsabilidad, ¿no?, en la producción y en los espacios diversos, ¿no?, de comunicación, periodismo, publicidad, etcétera, no siempre las cosas han cambiado como esperábamos, ¿no?, porque parecía que llegaban las mujeres, cambiaba todo, ¿no? Pues no llegan las mujeres y las cosas no cambian o no cambian como esperábamos que pasara, ¿no? Bueno, vale, quizás esto de momento es así y nos ofrece un panorama un poco desolador, pero yo estoy convencida que si los equipos son más diversos en todo, en género, sexualidades, religiones, culturas, etcétera, pues bueno, poco a poco habrá más cosas que ya no pasarán tan desapercibidas o que por lo menos, ¿no?, de cara, bueno, yo creo que los guiones ganarán, ¿no?, en riqueza, diversidad, sí, 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 ideas, etcétera.
Y los guiones de, antes comentábamos un poco, los guiones de las series de ficción en las televisiones públicas, tú comentabas, tienen que servir un poco de cajón para recoger algunas iniciativas sociales.
Sí.
Pero la ficción en televisión es para divertirse y para entretenerse y además tiene que ser rentable. O sea, a veces estas introducciones, estas tramas o estas subtramas más sociales, iba a decir de adoctrinamiento, pero no, sería la palabra justa.
No.
Van ligadas, no van de la mano de ser una cosa comercial y para gustar a un público muy grande, ¿no?, para tener mucha audiencia.
Sí, es verdad. Bueno, en este caso yo creo que es una servidumbre nuestra por el hecho de ser una televisión pública, que de vez en cuando nos llegan pues peticiones para, a través de nuestras series, pues introducir la necesidad de, yo qué sé, que la gente estudie formación profesional, por ejemplo, ¿no? Entonces nos viene una petición de ensenyament y bueno, estamos intentando hacer pues campaña en favor de la formación profesional, y si esto se pudiese vehicular a través de una serie, por ejemplo, que uno de los personajes jóvenes estudiase formación profesional, pues esto es muchísimo más efectivo que cualquier spot publicitario, cualquier campaña publicitaria, ¿no? Y esto tratamos de atenderlo en la medida de lo posible, siempre y cuando no entre de una manera absolutamente forzada como un spot publicitario. Es decir, se intenta introducir de una manera orgánica y natural, ¿no?, que forme parte de la trama, que no se vea como un pegote, como una imposición. Y a veces este tipo de peticiones son difíciles de satisfacer, por lo que decíamos antes, ¿no?, por el conflicto. A lo mejor introduces, pues bueno, un chico que, vale, estudia formación profesional, pero luego resulta que es un gamberro, se droga, ¿no? Y entonces, ¿quién te ha hecho el encargo? Pero hombre, quiero decir que, a ver, cuando introducimos aspectos de este tipo, no lo hacemos aquello con una finalidad absolutamente clarísimamente pedagógica. Es decir, lo que prima siempre es la ficción, la historia, el entretenimiento.
Y en este sentido, por ejemplo, si nos alejamos de la televisión pública con esta vocación de servicio un poco entendida así, y vamos a la televisión comercial, todo por la audiencia, ¿vale todo? ¿Cualquier cosa se puede meter en una serie si no pasamos más allá de lo que las leyes marcan o castigan?
Uf, es difícil de decir. Y yo creo que no, vale todo. Yo personalmente es muy difícil de decir. Para nosotros, en nuestro caso, estamos obligados por el CAC, ¿no?, que nos regula la emisión de determinados contenidos en determinadas horas y para determinados públicos, ¿no? Esto por una parte. Y luego nosotros, De entrada no nos negamos a ningún tema, por difícil que sea. Ahora estamos en la telenovela de la tarde con una línea de un pederasta, que es un tema duro, delicado, que podría ser muy escabroso, podría ser sensacionalista, amarillo. Y lo estamos tratando, creo, con un cuidado y con una atención exquisita, ¿no? Los guionistas evidentemente se documentan. Y nosotros pensamos que es una línea que puede resultar pedagógica, porque estamos mostrando cómo actúan estas personas, ¿no? Yo creo que un niño o una niña que vean esta serie lo pueden ver y pueden darse cuenta de cómo esta gente actúa a través de internet, a través del ordenador, y eso es lo que pretendemos, ¿no? Por otra parte, y ahora esta línea evoluciona, bueno, este pederasta acaba en la cárcel y tal. Y nosotros estamos pensando acabar de rematar este tema. Creemos que hay pendiente una conversación entre esta persona, entre este pederasta y un miembro de su familia, en el que... Es decir, no queremos caer en el tópico de esta gente son malos, son unos criminales, son... No, 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 esta gente, ellos tienen sus razones y en muchos casos pueden ser unas razones muy bien pensadas y muy bien argumentadas. Seguro que las tienen, ¿no? Entonces nosotros queremos mostrarlas, pero queremos rebatirlas también. Es decir, nos estamos metiendo en un terreno delicado, pero precisamente queremos llegar hasta el fondo, tratarlo y tratarlo bien, ¿no? Y cerrarlo aquí. Lo hacemos por una cuestión de audiencia, no, porque si quisiésemos probablemente iríamos a buscar más el morbo, iríamos por otra línea. En este caso yo creo que entramos en este tema porque está ahí, está en la sociedad, se habla, constantemente está en los periódicos, bueno, en el caso de la Iglesia ya es evidente, ¿no? Entonces es un tema que está ahí y lo queremos tratar, y como este, pues muchos temas que están en la calle, ¿no? El reto es hacerlo bien. Y eso es a lo que nos obligamos, ¿no? Entonces, para nosotros no vale todo. Si no somos capaces de tratar esos temas con argumentos válidos, es decir, tú puedes mostrar un comportamiento, por muy repulsivo que sea, o no necesariamente, o antisocial, o lo que quieras, pero tienes que mostrar también el contrapunto, es decir, tiene que quedar claro de que esa actitud no es correcta, ¿no? Entonces vigilamos mucho en hacer apología de, yo qué sé, de cosas, ¿no? En nuestras series puede salir gente fumando porros o puede salir gente con conductas antisociales, pero tendrás en el contexto de ese episodio el contrapunto, ¿no? Verás que ese comportamiento... Pues bueno, tiene sus problemas. No necesariamente tenemos que entrar a juzgarlo y decir esto es malo. Podemos decir, vale, pero también puede pasar esto si haces esto, ¿no? Nosotros nos movemos en este terreno.
Bueno, algunas autoras han trabajado estos temas y, por ejemplo, han planteado cómo los medios de comunicación, en este caso, en cuestiones de abusos a menores, sí que sirvieron, ¿no?, para que algunas personas víctimas de estos abusos pudieran poner nombre a lo que les estaba pasando, porque como son situaciones muy, muy invisibles, muy tapadas por la familia, muy, ¿no?, pues gracias también, ¿no?, a que... se planteaban en los medios, y no solo en los informativos, sino precisamente en la ficción, fue como algunas de estas víctimas pudieron decir, pues lo que me pasa no es normal, ¿no? Yo creo que es importante trabajarlas desde esta complejidad, porque precisamente otro de los estereotipos, ¿no?, a los que apuntan algunas de las series, y yo creo que en la ficción española esto es como muy claro, en las últimas producciones, es a esta idea también de... relaciones entre adultos y menores que se justifican porque son los menores o las menores quienes las quieren, ¿no? O sea, en muchas series ahora estamos viendo estos menores, chicos y chicas en este caso, que desean estas relaciones con los adultos y van a hacer todo lo posible para conseguirlas, engañando y todo, ¿no? Y claro, bueno, cuando un tema se plantea solo así y de esta manera...
Bueno, yo creo que en ese sentido abres las puertas al progresivo caso de la sexualización del cuerpo adolescente. Y aquí se está sexualizando al cuerpo adolescente de manera bárbara. cuando además el tema de la sexualidad es un tema que también forma parte de la preocupación en el instituto adolescente y se le da una carnaza, bueno, para otros beneficios, ¿no? Pero más allá de los aspectos sociales, de la pederastia, del abuso, del maltrato, de la violencia en la pareja, temas sociales como abordarlos, yo por ejemplo un tema que no es un tema candente, no es un tema de violencia social y sin embargo me parece muy cargado de género, de construcción de género, es el tema del amor. Más allá de ser hombre o mujer, el discurso sobre las relaciones amorosas. Y te has hecho mención a una serie que estudiamos a través de una ayuda que nos dio el CAP, precisamente por Camiseria, y que lo voy a decir a continuación, no es para nada por Camiseria. O sea, uno de los riesgos que hay en la construcción ideológica del amor es que la mujer está orientada al romanticismo, a la entrega, a darlo por la otra persona, a entender el dolor del otro, a ser la interpretadora de sus emociones, la preocupada por el cuidado, la especialista en inteligencia emocional, la que va a renunciar a lo que haga falta por amor. Y eso me parece también un discurso perverso. No se infringe daño físico ni se abusa de nadie, pero ese discurso hegemónico del amor femenino, el amor en discurso femenino, me parece perverso, ¿no? Eso, por ejemplo, en la famosa trama de la Guerra de los Sexos de los Serrano, había un personaje era África, que era una adolescente, enamorada perpetuamente de un chaval que era encefalograma plano, pero si algo tenía del chaval es que lo asumía. Yo soy yo y mi soldadito. Y si mi soldadito se despierta, pues allá donde veo, aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Y trabajándola con chicos y chicas de primer bachillerato, era curioso cómo las chicas decían, hombre, África es una chica genial, porque está con este inmaduro, le acepta, le perdona. Y cómo se quedaron sorprendidas cuando yo les decía, pues esta chica es tonta. Porque si la primera vez te engaña, mira que te va, oye, uno apuesta y mira, le dan un bofetón. Pero esta chica pervive y continúa. Entonces, ¿cuál es la trampa de África? Que si acepta, mira, yo estoy con este inepto, mira, que mientras me viene algo mejor, oye, tira que te va. No, ella se duele. El personaje de África se dolía, lloraba cuando el otro se iba con otra, pero volvía. Y entonces era la seducción, es que así queremos las mujeres. Eso me pareció una trampa. Decimos, no, eso no tiene nada que ver, eso no es verdad, eso no es así, ¿no? Y a través de los Serrano caímos en cuenta de estudiar el discurso hegemónico sobre el amor. Y por Camiseria era una serie muy interesante, muy poco vista, qué pena, ¿no? Pero
está escrita por dos mujeres.
Está escrita por dos mujeres. Una de ellas es infidel también, ¿no? Me parece. Creo.
No.
Bien. Pero nos pareció muy interesante porque formaba una trama de cuatro tipologías amorosas. Y la primera de ellas, que era la pareja protagonista, se centraba en la idea amorosa de somos un equipo. Esto es un equipo emocional, y a veces la fémina de la pareja era como bastante inepta en la gestión de emociones, pero eso también forma parte de la realidad posible de una mujer real en la calle. No tienes que ser la especialista en la sensibilidad emocional, ¿no? Y bueno, luego vimos tres tipos de aparejamiento distintos, llamamos el amor flip, el amor zapping y el amor sin pasión, ¿no? El amor sin pasión, que ese no vende, ¿no? Y nos parecía que era una serie que introducía la posibilidad de cambios, ¿no? Ahora bien, como muy bien decía de por Camiseria, no tuvo mucho éxito, no es fácil de exportar por Camiseria, ¿no? Y entonces, sobre todo a través de las charlas de hoy, va cayendo como lluvia fina algo que creo que vamos a estar de acuerdo que está siendo el gran enemigo, ¿no? Que no es la guerra de los sexos, que no es la capacidad de los guionistas para construir nuevas realidades o visibilizar en sus tramas nuevas realidades sociales que existen en las calles. El gran enemigo es el dinero. ¿Está? Al final todo va acabando a lo mismo, de que es la presión, de que aquí hay radio, que tiene que ser rentable. Entonces, para ser rentable hay que ser facilón. Y más fácil lo que es el equipo rancio no hay, más o menos, ¿no? Yendo un plan rápido, ¿no? No nos olvidemos, ¿verdad? Aquí ya no es un tema de hombres o mujeres, es un tema de la apuesta de las cadenas, quizá por productos de calidad, pese a que sean minoritarios. Esto en Norteamérica se está apostando por sí. esto y está se hace una apuesta por ello y se está tirando adelante. Yo creo que puede ser una línea.
Bueno, yo estoy con Pilar en que toda esta cuestión de las relaciones afectivas y de la socialización en el amor también es clave para entender las relaciones entre hombres y mujeres y cómo se construye el género y nuestras identidades sexuales y de género, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? En esta definición del modelo masculino hegemónico, que en este caso desarrolló Gómez, un autor en 2004, aparte de este modelo, ¿no? De esta mujer que imita el modelo masculino, había otros aspectos que yo creo que también están un poco, ¿no? O sea, que son importantes y que forman parte de estos estereotipos, que es, por ejemplo, el propio concepto de amor, ¿no? Y como muchas veces en la ficción, en general, se construye un concepto de amor que va muy vinculado a que son cosas del destino o de la química, ¿no? De la irracionalidad, y que hombres y mujeres debemos movernos por las emociones, por la intuición, por nada que pase por la razón, ¿no? Como si razón y emoción fueran cosas totalmente enfrentadas y que entonces lo que acaba teniendo importancia es, por ejemplo, la técnica de ligar, ¿no? Es lo que acaba teniendo importancia, o se fomenta mucho la competitividad entre mujeres para conseguir un hombre, y precisamente ese hombre acaba siendo atractivo porque, bueno, porque está con muchas, porque las engaña, ¿no? No al revés, ¿no? Que se cae en una dependencia, pero una dependencia porque, bueno, precisamente, ¿no? El modelo de atracción que se sigue es la de, bueno, intentar conseguir al triunfador, ¿no? Al que te trata mal. Y después también, ¿no? Vinculando la pasión con la magia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en el caso del amor es como muy claro, ¿no? Que siempre es amor destino, amor irracional, amor magia, y no hay ningún otro concepto, ¿no? Para nada sale la idea de que las personas podemos controlar nuestras emociones o que el amor también es una construcción social que hacemos, ¿no? ¿No? Y que podemos decidir cómo queremos que sea, ¿no? Y bueno, creo que es un tema así.
Bueno, además, las formas que tenemos de enamorarnos es una construcción cultural de Occidente, que sí que se empieza a alargar en el siglo XII con el amor cortés, pero sí que Occidente sienta las bases de que queremos pasión, intimidad y compromiso en la misma relación de pareja, en la misma persona y a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de pareja. Y la pasión, de la manera como la estamos enfatizando, en otras culturas no es algo que prime, ¿eh? Yo esto, para explicarlo a los alumnos en algunas áreas de interculturalidad, hay una película muy bonita del Ken Loach, que es Solo un beso, en que bueno, hay el enfrentamiento amoroso de dos personas de dos ámbitos culturales distintos, que además de ser hombre y mujer, son de dos culturas distintas que entienden el amor de forma distinta. Y el amor occidental, no soy, bueno, sí que es verdad que con la expansión de Hollywood pues está llegando a todas partes, pero es una construcción cultural, ese énfasis en la pasión, en lo irracional, en el enamoramiento. Y ahí por Camiseria daba un apunte del amor compañero, el amor sereno, el amor dialogado, que claro, también es verdad que vende muy poco hoy en día, vende muy poco. Pero bueno, seguramente está en la mayoría de hogares.
Pero bueno, vende poco porque precisamente, ¿no? Cuando, ¿no? Como teorizaba también Gómez, porque cuando se presenta, muchas veces se presenta como, vale, eso es la estabilidad, se acabó la pasión, se acabó el morbo, se acabó la chispa, ¿no? Sí. Y claro, ¿por qué? ¿No? O sea, esto no tiene por qué estar enfrentado, ¿no? Caemos un poco en el estereotipo de que, ¿no? De que muchas veces nos lo muestran como o estabilidad o pasión, morbo, etcétera, ¿no? Y morbo además, eso, peligro, inseguridad, infidelidad. Bueno, ¿no? ¿Y por qué no las dos cosas juntas, ¿no? Y entonces quizás faltan a veces, pues eso, modelos más abiertos de cómo las personas dialogando pueden construir relaciones fabulosas en las que además estén enamoradísimas y ya está, ¿no? Y que luego puedan surgir conflictos de otro tipo, ¿no? Pero a mí lo que también, bueno, ¿no? Me interesa, porque muchas veces, ¿no? Cuando se hacen este tipo de análisis, se hacen también a costa de renunciar al amor, ¿no? Y entonces quizás también un poco, yo creo que el mensaje no debería ser, bueno, pues para romper con todo esto no hay posibilidad de estar enamorados o enamoradas, ¿no? Que a veces es también en lo que se cae, ¿no? Que se va un poco al otro extremo de decir, entonces la única posibilidad que hay es estar como solos y solas o así, ¿no? Bueno, y quizás no, ¿no?
Bueno, vamos a poner un punto o unos puntos suspensivos antes de dar palabras si alguien quiere intervenir. Me gustaría solo plantearos una última cuestión. ¿Cómo deben ser, qué tramas, cómo se deben tratar las series futuras, cómo deben tratar el tema del género? ¿Qué deberían o qué no deberían hacer?
No es ficción, yo no me atrevo a arrogarme el papel sancionador, esto no se debe hacer. Se puede hacer todo vulgarizacio que se puede hacer. Yo creo que en todo caso el espectador también tiene su capacidad crítica, unos más que otros, para rechazar o reírse y apagar lo zafio, ¿no? Pero eso también va a tener su espacio, eso también va a tener su espacio, ¿no? ¿Hacia dónde va? Yo no lo sé, ¿eh? Yo diría que a mí unas cosas que me interesan es hacia dónde van reformuladas las nuevas identidades masculinas. ¿Dónde están esos hombres en las presuntas tramas femeninas? Esos hombres, esos personajes masculinos, ¿cómo dotarlos de una personalidad que responda a la ética del cuidado tradicionalmente propia de mujeres, ¿no? Me interesa ver eso, cómo lo van a incorporar. Bueno, hay algún apunte en alguna serie americana. Estoy pensando, por ejemplo, en Closer. Closer es una mujer de éxito profesional que lleva un alto cargo policial. Y parece ser que ella es mucho más inexperta en la gestión de sus emociones que su pareja. Y ahí los hombres me parecen interesantes, cómo dotarlos de la voz del cuidado. No sé si va a ir hacia allá, ¿eh? Pero es una cosa que, digamos que las mujeres no vamos a parar en los cambios sociales, hemos dado el paso y no vamos a frenarlo. Yo creo que ahora el reto es los hombres que van a hacer de ello. Los hombres en minúscula y en plural, la cantidad de hombres que hay por ahí, ¿no? Y luego la presencia cada vez más visibilizada de las diferentes identidades de género. La transexualidad, las identidades en tránsito, la bisexualidad. Y una de las preguntas que me hago, que me hacía con Infidel, porque me descolocó el título, pero no me está descolocando la ponencia que quiero hacer sobre el tema, es el amor, el nuevo amor, ¿va a seguir manteniendo la exclusividad sexual? Cuando ayer en La Vanguardia leíamos que no sé qué tanto por ciento, el 28% me parece, de parejas francesas reconocían haber sido infieles, y de ese 28%, el 74%, me parece algo así, decía que no se arrepentía de ello. La fidelidad sexual es un tabú que se va a romper en la idea esta de Giddens, de sexualidad plástica. Y eso no es Big Love, que es una serie de mormones donde los tíos se casan con varias tías, eso no me vale. Eso no me vale. No es así, eso ya es dictamen de la religión. Bueno, ¿cómo se va a gestionar eso? Tengo más preguntas, interrogantes que respuestas, ¿no? Pero bueno,
pues no sabría decir hacia dónde vamos. Nosotros se nos come el día a día y el corto plazo, ¿no? Nosotros ahora estamos trabajando en las series de la próxima temporada y no tenemos tiempo, espacio para hacer esta reflexión que tú proponías y que me parece muy interesante, ¿no? Sí que se ve una vía, una pequeña ventana que se está abriendo, que son las producciones de bajo coste. Nosotros ahora estamos entrando por ahí, gente muy joven con pocos medios que están haciendo cosas muy interesantes, ya digo, low cost total, porque el precio de una producción de ficción es realmente muy caro, ¿no? Y entonces yo creo que si damos voz a esta gente nueva, a esta gente más joven, yo creo que ahí pueden salir cosas interesantes, y nosotros ahora estamos trabajando en una serie de estas características, hecha por gente muy joven con unos medios muy limitados, a la vez muy fresca, ¿no? Ellos se lo escriben, se lo graban con sus actores y eso puede abrir
una brecha.
Sí.
Yolanda.
Bueno, yo creo que hay que superar un poco el reto que Tinet planteaba en la mesa redonda, ¿no? Cuando él decía, ¿no? Yo produzco televisión, pero no la miro porque no encuentro nada para mí, ¿no? A mí me pasa un poco eso. Yo soy una gran fan de la televisión y de la ficción, pero bueno, a veces te aburres solemnemente. Y si precisamente, ¿no? Se busca el entretenimiento y la diversión, yo creo que, a ver, que hay que plantearse nuevos retos. Yo sí que espero que un día estos estereotipos rancios, todo lo zafio, todos los ataques a la igualdad y así, yo confío que un día van a desaparecer, porque a mí no me divierten personalmente. Y aparte, no sé, yo creo que productos como Los Simpson, como Futurama, con equipos de guionistas que además provienen de muchas disciplinas, incluso de la física o así, ¿no? Y que de repente, pues eso, te están hablando de universos paralelos y que juegan con esta idea del futuro y de esta posibilidad de seres de otros planetas, donde la chica atractiva es cíclope y con el pelo lila o así. Bueno, yo creo que eso está bien, ¿no? Y que si alguien ha empezado a hacerlo, pues es obvio que se puede hacer, ¿no? Y decir soluciones y ahora intentar arreglar aquí con una frase, ¿no? Un tema que desde hace tantos años, desde los años 70, provoca tanto debate, es complicado, ¿no? Pero vaya, yo sí que apostaría por la diversidad, en los equipos, la diversidad en la producción, la diversidad en las ideas, ¿no? Y sobre todo no caer en esta cuestión, ¿no? De que un poco los efectos en terceras personas, ¿no? O sea, yo soy inteligente, a mí esto no me va, pero al público, a la audiencia, sí que le va, venga, cualquier cosa, ¿no? Hombre, no sé.
Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a interpelaciones vuestras. ¿Alguien quiere preguntar, añadir, matizar, opinar?
Bueno, buenas tardes. Me gustaría comentar un poco una cosa de cada uno. Yolanda, cuando hablabas de con quién se sentían identificados los adolescentes en Sin Tetas, No Hay Paraíso, decías, claro, que se sentían identificados con el personaje de Jessie, ¿no? En vez de con el de la protagonista, que es Cata. Bueno, yo estaba trabajando en Telecinco cuando esta serie surgió y a mí personalmente me preocuparía mucho más que se identificaran con Cata. Porque, me explico, Jessie es verdad, es una proxeneta, pero es inteligente, es activa, no está sometida a los hombres, es decir, decide cuándo, cómo, dónde y en este caso por cuánto. Y sin embargo, Cata sí, es un personaje totalmente subordinado al personaje del duque, ¿no? Y no muy inteligente, todo se ha dicho. Es decir, su ambición en la serie era operarse para cambiarse, ¿no? Para ponerse pechos. Que, por otro lado, esto viene a colación con la serie original, ¿no? Colombiana, que en realidad lo que estaba denunciando era una realidad muy dura, que es la de muchas chicas que tienen que operarse porque si no, no van a ser nada en la vida. Bueno, esto aparte porque la traslación al mundo, a la cultura española, pues cambió un poco esa idea, ¿no? Pero con respecto a eso. Con respecto también a la barrera del sexo que comentaba Pilar, yo estoy totalmente de acuerdo que, o sea, una cosa es, o sea, la barrera del sexo es mucho más férrea que quizá la de la orientación sexual. Es decir, tú puedes ser lesbiana, pero tienes que ser femenina. Punto. O sea, se admite mucho más eso que ser masculina, seas o no lesbiana. Y por otro lado, nada, simplemente respecto a Joan, pues destacar un poco la labor que ha tenido TV3 en la representación sobre, bueno, yo porque estudio sobre todo la homosexualidad femenina, ¿no? En series como Laberinto, ni Saga o incluso ahora Infidels, y simplemente pues eso, destacar el papel de TV3. Nada más, gracias.
Gracias.
Bueno, respecto a Cata y a Jessie. Claro, son dos estereotipos, ¿no? Entonces ahí nos quedan como dos opciones. O la chica que es dependiente, que además, ¿no? En la línea con lo que han estudiado también otros autores y otras autoras. O sea, porque incluso el duque le dice, no, pero si a mí me gusta tal como eres. Y ella dice, no, pero la que no se gusta a sí misma soy yo la que quiere pecho, ¿no? Y el duque le acaba pagando la operación, pero no porque el hombre quiera que la mujer se ponga pecho, no, porque ella cree que no va a ser una mujer completa si no se pone pecho. Cosa que, bueno, también aquí habría mucho a discutir, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Pero bueno, nos dan un poco ese patrón y este patrón de esta chica totalmente dependiente, que lo deja todo, deja absolutamente su vida, su familia, corta los lazos con todo el mundo para ir detrás del duque. Y obviamente también la muestran de inocente, patosa, bueno, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, ese es un patrón, ¿no? Y el otro patrón, que es nuestra única alternativa, entonces, si no somos así, somos manipuladoras, ¿no? Porque al final la Jessie también es muy dependiente, del duque. No es que sea una chica independiente que toma sus propias decisiones. En algunos aspectos sí, pero en muchos otros no. Y además que, claro, si el precio de nuestra independencia tiene que ser que somos, ¿no? Manipuladoras, controladoras, instrumentales, que utilizamos a la gente para usarla y tirarla, bueno, no, y ya está, ¿eh? Yo lo único que apuntaba es eso, que este concepto de chica mala Bueno, es un concepto que ahora mismo está teniendo bastante éxito y que yo no sé tampoco si es el modelo al que tenemos que aspirar, ¿no? No, lo sé, ¿eh? Lo decía así. Ya. Sí. No, sí, estamos de acuerdo.
Lo que se refiere en tu comentario a que hay que ser femenina, sí que quisiera hacer una anotación que con la rapidez de las comunicaciones que hemos presentado quizá no ha dado tiempo y que seguro compartes, ¿no? Que hemos hablado del lesbianismo sin entrar en la amplia variabilidad de lo que es el lesbianismo, que también tienen sus familias y sus subfamilias, ¿no? Que también se representa en la serie norteamericana, igual que decir que uno es gay, también tiene sus subfamilias de homosexualidad masculina, ¿no? Es decir, que estamos en los tiempos de la posmodernidad, donde decir eres hombre o es mujer no quiere decir nada, no digas qué tipo de hombre, qué orientación sexual, qué identidad de género, bueno, eso es así. Y eso es una gran riqueza, un mosaico de identidades, ¿no? Ahora también comparto contigo que respiramos unos tiempos, los de ahora, de la apariencia y la progresiva esteticización de nuestras vidas. Todo tiene que ser estético. Y hay un prototipo que tanto en hombres como mujeres responde, que es una presencia física agradable y es un patrón muy determinado, es verdad. Eso que decíamos del glamour. Hay que presentarse con glamour, con elegancia, con clase, con estilo, con marcas, que seguramente también están ahí pagando la serie o se están dando a conocer con la serie, etc. Y sí que es verdad que una mujer que no se preocupe por su físico va a ser rápidamente denostada, criticada y apartada. Parece como que eso es algo obligado. No sé si ya por una cuestión de género que se arrastra. Con esto de las mujeres se tienen que cuidar a la vista de los demás, ¿no? Ahora se cuidan para ellas mismas, pero es que ahora yo creo que los tiempos es que los individuos del siglo XXI están obligados a cuidar la imagen, en la entrevista de trabajo, en todo, ¿no? Y digo los individuos, ¿eh? Las personas, porque ya los hombres y mujeres, yo creo que en esta pejiguera estamos metidos todos. No sé si respondo específicamente, pero bueno, hace pensar.
Y en cuanto al tratamiento de la homosexualidad, no fue una decisión de la cadena de decir a partir de ahora vamos a tratar este tema en nuestras ficciones. Son los autores, los guionistas los que van empujando. Los temas a tratar siempre vienen del guionista. Entonces, bueno, nosotros miramos de canalizarlos, de mostrarlos, como decía antes, de la manera mejor tratada posible. Recuerdo que en una de las temporadas de El Cor de la Ciutat, el director argumental decía, ya estoy harto de que todos los homosexuales sean buenas personas, simpáticos y tal, vamos a hacer un homosexual que sea un cabrón, ¿no? Bueno, quizá no sea el momento todavía, es decir, ya que los estamos introduciendo, hagamos un poco de discriminación positiva, ¿no? Cuando, bueno, este tema esté perfectamente introducido y se trate con toda la normalidad y forme parte, pues, de nuestra realidad como cualquier otro colectivo, entonces sí que podemos hacer, pues, yo qué sé, que salga pues, un homosexual asesino, como pueda salir, pues, yo qué sé, un notario o... Ahora que digo esto de notario, en una serie salía un notario que era un corrupto y bueno, el colegio de notarios hizo una protesta, ¿no? Eso ocurre bastante, es decir, cuando tú muestras a un representante de un colectivo que actúa mal o que hace una mala praxis o que es corrupto, un asesino o así, recibes quejas de ese colectivo, ¿no? Entonces, bueno... Tenemos que explicar que se trata de una ficción y que el hecho de que pues una persona de un determinado colectivo pues sea mala persona, eso no quiere decir criminalizar a todo el colectivo, ¿no? Y entonces en estos temas que introducen sobre todo pues una cierta diversidad, como pueda ser pues de género o de procedencia, ¿no? La inmigración, por ejemplo. Que tratamos en nuestras series también tenemos que ir con pies de plomo y guantes de seda, ¿no? Porque había una serie que también había una chica inmigrante que robaba, ¿no? Y bueno, al final acabamos matando esa línea porque nos estábamos metiendo en un terreno también muy resbaladizo. Quiero decir que, bueno, yo creo que las cosas van entrando, ¿no? Y bueno, llega un momento en que se viven de una manera natural y entonces puedes hablar de lo que sea. O sea, quiero decir que la sociedad y la televisión y la ficción van como evolucionando en paralelo, ¿no? Alimentándose unas de otras. Puede que nosotros a veces empujemos y mostremos cosas que estaban ahí un poco ocultas y que colaboremos a darles pues una carta de naturalidad, ¿no? En el caso de la homosexualidad concretamente, a veces recibimos mensajes de gays de Sudamérica que nos dicen que ven nuestras series a través del 3 de la carta y bueno, con realmente mucha satisfacción, ¿no? Porque pueden verse pues representados o identificados en unos personajes que en sus países no se dan, ¿no? Donde la homosexualidad, pues bueno, todavía no está, bueno, se vive con la normalidad que se vive aquí. En este sentido sí que a veces vamos abriendo un poco de camino, ¿no?
¿Alguna otra pregunta? ¿Aportación?
Bueno, buenas tardes. Me ha encantado escucharos a los tres. Pero bueno, creo que los tres habláis un poquito de que, bueno, la evolución de género como, bueno, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y sí que habéis hablado, sobre todo Joan Sol, de manera más concreta, de que hay un avance en género. De hecho, habéis hablado ahora, por ejemplo, cómo se incorporan los homosexuales, pero los tenemos que incorporar poco a poco, no lo podemos incorporar como homosexual malo. Entonces, me gustaría saber que concretáis dónde creéis que está este avance en las representaciones de género. Porque yo no lo veo tan claro.
¿Dónde creéis que va? ¿Perdón?
¿Dónde podemos sintetizar que está el avance en las representaciones de género? Porque digo que yo no lo veo tan clara esa diferenciación de finales del siglo XX y comienzos del XXI.
Quizá diría yo en el tratamiento de los temas. Temas, pues no sé, como el maltrato, por ejemplo. O... bueno, la representación de estereotipos femeninos diversos, ¿no? Como pueda ser, por ejemplo, el caso de Infidels, que creo que presenta diversos tipos de mujeres o de con unas circunstancias específicas, concretas y un poco diferentes. Yo creo que en este sentido sí se ha avanzado un poco. Por ejemplo, en las primeras sitcoms, recuerdo, por ejemplo, ahora me saldrá el nombre, ¿cómo se? Esta de las cuatro chicas azafatas.
Jetlag.
Jetlag, gracias. Esa sitcom sí que reproducía unos estereotipos como muy, muy claros y muy tópicos, ¿no? Yo qué sé, la tía buena pero cortita, la lesbiana cabreada, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso ya ha quedado como antiguo. No sé si ahora haríamos una serie de estas características, porque ya se ve como eso, como excesivamente tópica. Me da la sensación.
¿Alguna otra? Sería la última ya, porque tenemos que dar paso a las...
No, solamente sobre el tema de la homosexualidad, que recordar que Jan Poplanow, que un poco era el inicio, yo creo que es una cuestión bastante interesante, porque la homosexualidad se tocó de una forma totalmente normal. O sea, no se puso ni un solo acento en la relación que habían en estos personajes. Y eso fue un poco, yo pienso, el inicio de todo eso. Solamente añadir que en los géneros sí que pienso que ha habido ahora una evolución en la televisión, que es en la miniserie, que igual ese tema no se ha tocado, pero quizá que es cómo evoluciona el género televisivo a partir de proyectos o de nuevos formatos que generan audiencia. El caso de 23F, que paralelamente son dos cadenas que la producen, el mismo tema, el que hacemos nosotros desde aquí, curiosamente dirigido por una mujer, se podía comparar con la de la cadena de la competencia, y esto ha abierto inmediatamente, pues, es récord de audiencia, creo, del programa más visto de televisión, y crea inmediatamente una gran producción de este formato. Y evidentemente hemos visto de todo. Hemos visto ya, incluso en algunos temas tocados, que se ha rebasado la ética. Ese es el único punto que pensaba que igual no se ha tocado. Nos hemos centrado mucho en la teleserie, quizá porque es la mayoritaria, pero un poco ver cómo que la televisión es tan viva que el género se puede abrir inmediatamente con nuevos formatos. Y ya para terminar, solamente pienso que igual confundimos un poco dónde está la ficción y dónde está la vida, ¿no? Porque igual la ficción no tiene que seguir la vida, igual la ficción tiene que cumplir esa función que hace el sueño en nosotros, del imaginario. Imagino que la Eulalia Monsolís de Nisaga del Poder, que se acostaba con su propio hijo y que nadie de la sociedad catalana dijo nada, esa permisividad en la vida no estaría. Posiblemente con relaciones homosexuales que desde la ficción se admiten, con sus vecinos no será así. Por lo tanto, esta confusión vida, realidad y tal, a veces pues es un poco más relativa, ¿no? Nada más.
Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Pilar, a Yolanda y a Joan por sus aportaciones y por sus testimonios. Y a vosotros, en 5 minutos empezamos más de lo mismo, pero desde otro punto de vista.